Mi nombre es Alejandro, pero en Tepito todos me conocen como el Alex. Tengo 24 años y desde que recuerdo, mi vida ha girado en torno al mercado. Los días empiezan temprano y terminan tarde, pero el negocio de los celulares usados siempre ha dejado buena lana. Hasta hace poco, pensaba que lo había visto todo. Clientes regateando hasta la última moneda, tiradores ofreciendo mercancía que ni siquiera entendías cómo funcionaba y, claro, las ofertas especiales que llegaban con advertencias implícitas de no hacer preguntas. Aquella noche, el mercado estaba más vivo que nunca. Los gritos de los vendedores se mezclaban con la música de cumbias y el chisporroteo de las planchas de los puestos de comida. Yo estaba terminando mi día, cerrando el local improvisado donde vendía celulares. Había tenido un buen día de ventas, pero ya quería irme a casa. Entonces llegó el Pelos, un tipo que trabajaba como intermediario para todo tipo de negocios turbios. Se acercó con una sonrisa de dientes amarillos y me dijo: «Alex, traigo un negocio para ti». Mi primer instinto fue rechazarlo. No quería problemas, y mucho menos con alguien como él. Pero cuando sacó un teléfono de su bolsa, un modelo que aún no había salido al mercado, supe que no era algo común. «Este cliente es de los pesados, compa. Solo quiere lo mejor, y tú tienes la reputación de no fallar». El trato era simple: entregar el celular en un edificio viejo en La Guerrero, sin preguntas, sin mirar atrás. La paga era más de lo que ganaba en 2 semanas, así que acepté. Eran cerca de las 9 de la noche cuando llegué al edificio. La zona tenía un aire pesado, con calles mal iluminadas y un silencio que contrastaba con el bullicio habitual del centro. Subí al tercer piso, donde una puerta de madera gastada me esperaba. Toqué 2 veces, como me habían indicado, y un hombre me abrió. Era alto, de mirada fría y voz tranquila. Me hizo pasar a una habitación que olía a cigarro y humedad. Sin decir mucho, tomó el celular, revisó cada detalle y me entregó un sobre con el dinero. «Buen trabajo, Alex. Nos volveremos a ver». No sabía si aquello era una promesa o una amenaza, pero no me quedé a averiguarlo. Cuando salí del edificio, sentí una inquietud en el aire. Caminé rápido hacia el metro, pero cada vez que miraba hacia atrás, notaba figuras que parecían seguirme. Tal vez era mi paranoia, pero algo no estaba bien. Decidí desviarme por calles más transitadas, tratando de perderlos. Pero cuando llegué al mercado para recoger mi moto, ya era evidente que no estaba solo. Un par de hombres me miraban desde la esquina, sus rostros cubiertos con capuchas. No me dieron tiempo para pensar. Apenas subí a la moto, uno de ellos gritó: «Ese güey tiene lo que buscamos». Con el motor rugiendo, me lancé por las estrechas calles de Tepito. Los hombres corrían tras de mí, y en cada esquina parecía que alguien más se unía a la cacería. Era como si todo el barrio estuviera involucrado en algo que yo no entendía. Llegué a un callejón que conocía bien, uno que solo los locales sabíamos que tenía una salida escondida. Dejó atrás a la mayoría, pero cuando salí a la avenida principal, vi un coche negro esperándome. Las puertas se abrieron y 3 hombres bajaron armados. Uno de ellos gritó: «¡Bájate de la moto, cabrón!». No tenía opción. Bajé lentamente, las manos levantadas. Uno de ellos me arrebató el sobre con el dinero y el celular que todavía llevaba en mi mochila. «¿Quién te mandó?», preguntó uno de ellos. Les expliqué lo poco que sabía, que solo había hecho una entrega y nada más. Ellos se miraron entre sí, y uno de ellos soltó una carcajada seca. «¿Sabes lo que llevabas, pendejo? Ese celular no era para cualquiera. Ahora estás metido en un problema del que no sales fácil». Me golpearon, lo suficiente para dejarme en el suelo, pero no para matarme. Cuando se fueron, me quedé tirado allí, en medio de la calle, preguntándome en qué me había metido. Desde entonces, he sentido ojos siguiéndome en cada esquina, en cada sombra. En Tepito, el silencio puede ser tan peligroso como un disparo. Me llamo Martín. Hasta hace un par de meses, era mecánico en un taller modesto cerca de la colonia Morelos, pero el negocio cerró, y con eso se fue mi único sustento. Cuando uno está desempleado, cualquier oportunidad parece un salvavidas. Así fue como, casi sin pensarlo, acepté la oferta de El Zurdo, un viejo conocido de Tepito que solía venir al taller donde trabajaba. «Hay chamba en un taller discreto», me dijo. «Nada complicado. Desarmas carros, haces lo que sabes hacer y ganas buena lana». La paga era irresistible, más del doble de lo que ganaba antes. Me llevó esa misma tarde. El lugar estaba escondido en una bodega deteriorada, rodeada de callejones angostos y graffiti de pandillas. No había letreros ni pistas de que allí operara un negocio. Cuando entré, el olor a aceite quemado y metal oxidado me golpeó de inmediato. Había autos desmantelados, piezas apiladas en rincones oscuros y un grupo de hombres trabajando en silencio, bajo la vigilancia de un tipo robusto al que todos llamaban el Padrino. Sus ojos parecían dos piedras negras, frías e impenetrables. «¿Este es el nuevo?», preguntó con voz grave mientras me examinaba. El Zurdo asintió. Sin decir más, me dieron unas herramientas y me pusieron a trabajar en un Nissan último modelo que aún olía a nuevo. En ese taller, nadie hablaba más de lo necesario. Los otros mecánicos me miraban de reojo, como si intentaran medir qué tan confiable era. Poco a poco entendí cómo funcionaba todo. Desmantelábamos autos robados y las piezas se enviaban en cajas selladas a quién sabe dónde. A veces llegaban camionetas llenas de mercancía con hombres armados que parecían salir de las películas de narcos. Me mantenía enfocado en mi trabajo, ignorando lo que sucedía a mi alrededor. Pero había algo extraño en el lugar, algo que no podía explicar. El Padrino siempre estaba allí, observando, como si buscara el más mínimo error. Un día, mientras desarmaba un motor, escuché un grito ahogado proveniente del fondo de la bodega. Nadie reaccionó. Miré a uno de mis compañeros, pero él solo negó con la cabeza y siguió trabajando. «No preguntes, no escuches y no veas», me dijo después en voz baja. La rutina continuó sin grandes cambios hasta que un tipo llamado Carlos, uno de los mecánicos más jóvenes, cometió un error. Montó mal una pieza y la camioneta que debía llevar el cargamento quedó inservible. El Padrino no dijo nada en ese momento, pero por la noche, Carlos no apareció para su turno. Al día siguiente, su lugar estaba vacío y nadie mencionó su nombre. Ese fue el momento en que entendí la gravedad de la situación. Este taller no era un simple negocio ilegal, era una trampa. Empecé a planear mi salida. Sabía que no podía simplemente renunciar. El Zurdo me había advertido al principio: «Aquí entras, pero salir no es tan fácil». Un jueves por la noche, fingí estar enfermo para no ir al turno nocturno. Necesitaba tiempo para pensar en cómo escapar. Al día siguiente, fui al mercado de la Lagunilla y compré un teléfono barato. Sabía que mi celular probablemente estaba intervenido. Esa misma noche, al terminar mi turno, me quedé rezagado en la bodega, esperando el momento adecuado. Tenía un plan: usar un viejo túnel que conectaba el taller con un almacén abandonado, un secreto que había descubierto durante mis semanas de trabajo. Con el corazón latiéndome en las sienes, me deslicé hacia el túnel, llevando solo una mochila con lo esencial. Pero antes de llegar a la salida, escuché pasos detrás de mí. El Padrino estaba allí, junto con dos de sus hombres. «¿A dónde vas, Martín?», preguntó, su voz retumbando en el túnel. Intenté explicar, inventar una excusa, pero ellos no buscaban explicaciones. Sentí un golpe seco en la cabeza y todo se oscureció. Cuando desperté, estaba de regreso en la bodega, atado a una silla. Frente a mí, el padrino fumaba tranquilamente. «Aquí nadie se va sin permiso», dijo, apagando su cigarro en la mesa. «Y tú, Martín, cometiste un error. Fue lo último que escuché antes de que todo se fundiera en la oscuridad. Nunca más se supo de mí, pero en Tepito, las sombras siempre guardan sus secretos». Mi nombre es Julián, y hace 6 meses llegué a la Ciudad de México con mi esposa y mi hija de 6 años, Laura. Tepito nos recibió con su bullicio y caos característicos, pero para alguien como yo, acostumbrado al trabajo duro, el mercado parecía un lugar lleno de oportunidades. Pronto conseguí un pequeño espacio para vender ropa de marca traída de Estados Unidos. Al principio, todo iba bien. La gente reconocía la calidad y los precios accesibles, y el negocio comenzó a prosperar rápidamente. Los primeros problemas llegaron cuando un hombre, al que llamaban El Chino, apareció un lunes por la mañana. Se plantó frente a mi puesto, examinando cada prenda con una lentitud que me incomodó. Finalmente, me miró y dijo con voz seca: «Buen negocio tienes aquí, ¿eh? Pero en este barrio nadie trabaja gratis». De inmediato entendí lo que quería. Había escuchado rumores sobre el pago de piso, pero nunca imaginé que me tocaría tan rápido. El Chino me pidió 500 pesos semanales para protegerme. Aunque dolía, pagué sin rechistar. Es mejor evitar problemas, pensé. Durante las primeras semanas, todo transcurrió sin incidentes, pero con el tiempo, el pago subió a 700, luego a 1000. Cada semana, su sonrisa era más cínica y sus visitas se hacían más intimidantes. Un día, me atreví a decirle que no podía seguir pagando tanto. El Chino no discutió, solo me miró fijamente y se fue. Esa noche, mientras cenábamos en nuestro pequeño departamento, un ladrillo atravesó la ventana. Afortunadamente, no nos lastimamos, pero el mensaje era claro. Al día siguiente, en el mercado, mi puesto amaneció destrozado. La ropa estaba esparcida por el suelo, muchas prendas manchadas de algo que parecía aceite. Nadie había visto nada, o al menos eso decían. Cuando llegó el Chino, no perdió el tiempo. «Esto es solo un recordatorio, compadre. Aquí las cosas se hacen como yo digo». Sentí una mezcla de ira y miedo, pero no tenía alternativa. Con los ahorros casi agotados, tuve que buscar mercancía más barata para mantener el negocio. El verdadero terror comenzó semanas después. Una noche, regresaba a casa después de cerrar el puesto cuando noté un coche que parecía seguirme. Al principio pensé que era paranoia, pero cuando el coche se detuvo frente a mi edificio y sus ocupantes se bajaron con sigilo, supe que no era coincidencia. Corrí hacia la puerta del edificio y logré entrar antes de que ellos me alcanzaran. Desde la ventana de nuestro departamento, observé cómo el coche permanecía estacionado durante horas. No pude dormir esa noche, y al día siguiente decidí buscar a alguien que pudiera ayudarme. Fui con Don Nacho, un comerciante veterano que llevaba décadas en el mercado. Cuando le conté lo que pasaba, suspiró con pesar. «Mira, hijo, aquí todos sabemos cómo es esto, pero también sabemos que si te metes con ellos, estás perdido. Su consejo fue claro: paga, aguanta y evita problemas. Pero yo ya no podía. No solo era el dinero, era el miedo constante. Mi familia no merecía vivir así». El Chino volvió, esta vez acompañado de 2 hombres que permanecieron en silencio, parados detrás de él como sombras amenazantes. Me dio un ultimátum. Debía pagar 5000 pesos antes del viernes o atenerme a las consecuencias. «Y no intentes esconderte, Julián. En este barrio nadie se escapa. No había forma de reunir esa cantidad en tan poco tiempo, así que decidí que debíamos irnos. Esa noche, empaqué lo esencial y le pedí a mi esposa que llevara a Laura a casa de su hermana en el Estado de México. Yo me quedaría un día más para intentar vender lo poco que quedaba y ganar algo de tiempo. El viernes, mientras bajaba la cortina del puesto, sentí que algo no estaba bien. Las calles, siempre llenas de ruido y movimiento, estaban inquietantemente tranquilas. De repente, dos hombres me agarraron por los brazos y me arrastraron hacia un callejón. El chino estaba allí, esperándome con una sonrisa cruel. «¿Creíste que podías huir, pendejo? Aquí nadie se burla de nosotros». Uno de sus hombres sacó un bate, y lo siguiente que recuerdo fue el golpe seco en mis costillas, el sabor a sangre en mi boca y la sensación de que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Me dejaron tirado en ese callejón, magullado y con un mensaje claro. No había lugar para la desobediencia. Cuando finalmente recobré la fuerza para levantarme, supe que no había escapatoria. Hoy, cada vez que escucho pasos detrás de mí, pienso que podrían ser ellos, regresando para terminar lo que empezaron. En Tepito, la lealtad se compra con sangre, y el silencio es la única moneda que garantiza sobrevivir un día más. Me llamo Eduardo, pero en el barrio todos me conocen como El Güero. Soy repartidor de comida en Tepito, uno de esos que van zigzagueando entre calles y callejones en una moto desgastada. El trabajo no paga mucho, pero es lo que hay. En este lugar, la vida nunca se detiene, y eso incluye las noches. Aquella noche parecía como cualquier otra. Las calles estaban vivas con los gritos de los vendedores que aún desmontaban sus puestos. El olor a tacos y carnitas inundaba el aire, y la música cumbia resonaba desde las vecindades. Acababa de entregar un pedido en la calle Matamoros cuando noté algo raro. Una camioneta negra, vidrios polarizados, que avanzaba lentamente entre los puestos vacíos. Pensé que era un cliente perdido o alguien buscando estacionamiento, pero su ritmo pausado y las luces apagadas me pusieron nervioso. Regresé al local donde esperaba mi siguiente pedido y los otros repartidores también estaban inquietos. Uno de ellos, Mario, dijo que varios vecinos habían visto la camioneta desde temprano. Alguien mencionó que podría tratarse de una banda de ladrones, pero otros dijeron que era peor, algo relacionado con los ajustes de cuentas que a veces ocurrían en el barrio. «Dicen que ya se llevaron a un tipo de la calle Aztecas», dijo Mario en voz baja. No dejó ni rastro. Intenté no pensar demasiado en eso, pero el malestar crecía. Eran cerca de las 10 cuando recibí un pedido en la calle Peralvillo, justo al borde de Tepito. Mientras esperaba que el cliente bajara, vi algo que nunca olvidaré. La misma camioneta negra se detuvo frente a un puesto de artículos electrónicos. De repente, tres hombres encapuchados bajaron y rodearon a Don Nacho, un comerciante veterano que siempre me saludaba cuando pasaba por ahí. «¡Oye, suéltenme!», gritó Don Nacho, pero ellos lo inmovilizaron como si fuera un muñeco. Traté de retroceder, pero estaba paralizado. Todo ocurrió en segundos. Lo empujaron dentro de la camioneta y esta desapareció en la oscuridad como un fantasma. Nadie más parecía haber visto lo que yo. Me quedé un momento en la esquina, el corazón retumbando en mi pecho. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Hablar con alguien? Pero en Tepito, la policía es la última opción, y los vecinos saben que hablar demasiado puede costarte caro. Esa noche no pude dormir. La imagen de Don Nacho siendo arrastrado no salía de mi mente. Por la mañana, regresé a su puesto. Estaba intacto, como si él simplemente hubiera desaparecido. Pregunté a algunos vecinos, pero nadie sabía nada o preferían fingir que no sabían. Fue entonces cuando Mario, con el rostro pálido, me llamó aparte. Güero, mejor olvídate de lo que viste, me susurró. Esa camioneta es gente pesada, ¿me entiendes? Si saben que estuviste ahí, no vas a durar mucho. Los días pasaron, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Cada vez que salía a trabajar, veía sombras moviéndose en las esquinas y juraría que la misma camioneta negra pasó frente a mi casa al menos 3 veces. Una noche, después de una jornada larga, regresaba por el callejón que conecta con mi vecindad. El motor de la moto rugía en el silencio, pero cuando lo apagué, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Llegué a mi cuarto y aseguré la puerta con doble candado. Sin embargo, no me sentí seguro. Desde la ventana, observé la calle. A lo lejos, estacionada bajo la tenue luz de un poste, estaba la camioneta negra. A la mañana siguiente, encontré un sobre deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una foto. Era yo, entregando un pedido, con la camioneta negra al fondo. Al reverso, había un mensaje escrito con tinta roja. Sabemos quién eres. No te metas. El miedo se convirtió en pánico. Sabían dónde vivía, sabían qué hacía y claramente estaban vigilándome. Intenté buscar ayuda, pero no sabía en quién confiar. Los vecinos solo desviaban la mirada cuando intentaba hablar del tema. Esa misma noche, mientras regresaba por la calle Héroes de Granaditas, los faros de la camioneta negra aparecieron detrás de mí. Aceleré la moto con todas mis fuerzas, zigzagueando por las calles estrechas. El sonido del motor rugía como si la máquina misma compartiera mi desesperación. Doblé en un callejón y apagué las luces, intentando esconderme. Pero la camioneta se detuvo justo en la entrada. Las puertas se abrieron y escuché pasos que se acercaban lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían oírlo. Me escondí detrás de unos botes de basura, intentando controlar mi respiración. Uno de los hombres pasó tan cerca que pude oler su perfume mezclado con el humo de cigarro. «No está aquí», dijo una voz ronca. «Vámonos». Los pasos se alejaron y la camioneta arrancó. Pero yo sabía que esto no había terminado. Al día siguiente, tomé lo poco que tenía y me fui de Tepito sin mirar atrás. Sabía que mi vida en el barrio había terminado. Ahora vivo en una colonia pequeña del Estado de México, lejos del bullicio y las amenazas, pero el miedo nunca me dejó. Cada vez que escucho el motor de una camioneta o veo sombras al borde del camino, mi corazón se detiene por un instante. Porque en Tepito los secretos se pagan caro, y a veces ser testigo de algo equivocado significa que tu única opción es desaparecer antes de que te encuentren. Mi nombre es Iván, tengo 22 años y trabajo como mensajero. Mi moto, una itálica que compré a plazos, es mi compañera diaria mientras recorro las calles de la Ciudad de México, esquivando el tráfico y entregando paquetes. Cada día es una lucha para ganarme unos cuantos pesos y cubrir la renta en mi cuartito de la colonia Guerrero. Esa mañana, el jefe de la mensajería me asignó una entrega especial. Un paquete pequeño, envuelto en papel craft, con una dirección en Tepito. No era raro que me mandaran a ese barrio, pero la nota adjunta me puso nervioso. Entrega con discreción, sin preguntas. Cuando llegué a la dirección, una vecindad oscura y angosta, sentí cómo el ambiente cambiaba. Las risas y los gritos de los niños jugando desaparecieron al cruzar el portón oxidado. En el patio central, varios hombres estaban sentados en sillas de plástico, todos con miradas duras, vigilantes. Sus rostros estaban ocultos bajo gorras y lentes oscuros. En una mesa cercana, vi una pistola semiautomática como si fuera un simple adorno. Me acerqué al primer hombre que encontré y pregunté con voz temblorosa: «Busco a un tal El Mudo». El hombre apenas me miró y señaló una puerta al fondo del pasillo. Crucé entre ellos con la sensación de que cada uno me observaba como un depredador que estudia a su presa. Cuando toqué la puerta, un tipo alto y corpulento abrió, llevando un cuchillo al cinto. «¿Traes el paquete?», preguntó sin rodeos. «Sí, aquí está», respondí, entregándole el paquete con manos temblorosas. Él lo tomó y me cerró la puerta en la cara sin decir nada más. Por un momento, pensé que había terminado, pero al dar media vuelta para salir, escuché un grito desde dentro. La puerta se abrió de golpe y uno de los hombres salió corriendo hacia el patio. Lo que vi después me heló la sangre. El cuerpo de El Mudo estaba tirado en el suelo, con un hilo de sangre corriendo desde su cabeza. De inmediato, los hombres del patio se levantaron y las miradas se dirigieron a mí. «¿Qué hiciste, cabrón?», gritó uno mientras sacaba una pistola. «Yo no hice nada. Solo entregué el paquete», respondí, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mi voz. Me arrastraron hacia el centro del patio, empujándome contra una pared descascarada. Uno de ellos, un tipo con una cicatriz que le atravesaba el rostro, se me acercó lentamente, sosteniendo un cuchillo. «¿Quién te mandó?», preguntó en voz baja, pero su tono era más amenazante que un grito. «Solo soy el mensajero, lo juro. No sé nada del paquete ni de ustedes», dije con el corazón a punto de estallar. El hombre me observó por unos segundos, como si tratara de leer mi mente. Luego, le hizo una seña a otro, que revisó mi mochila y mi teléfono. «Aquí no hay nada raro, jefe», dijo el que revisaba. «Entonces, ¿cómo supieron que El Mudo tenía algo importante?», preguntó el de la cicatriz, ahora más para sí mismo que para mí. Me llevaron a una de las habitaciones vacías de la vecindad y me encerraron allí. La luz que entraba por la ventana rota apenas iluminaba el espacio. Afuera, escuchaba murmullos y pasos que iban y venían. Estaba atrapado y sabía que no me iban a dejar salir fácilmente. Pasaron horas. Mi mente iba y venía entre la rabia y el miedo. Pensaba en mi mamá, en cómo le explicaría mi desaparición. También me preguntaba quién había matado a El Mudo y por qué yo estaba pagando el precio. Por la noche, cuando la vecindad se sumió en un silencio inquietante, decidí que tenía que escapar. Inspeccioné la ventana rota y vi que daba al techo de una bodega contigua. Con mucho cuidado, me subí y comencé a avanzar por los tejados. De pronto, escuché voces abajo. Los hombres estaban revisando las habitaciones, probablemente buscando algo o a alguien. Mi corazón latía con fuerza, pero seguí avanzando hasta llegar a la calle. Me deslicé por un callejón y corrí sin mirar atrás hasta llegar a mi moto, que seguía estacionada cerca del mercado. Sin pensarlo dos veces, arranqué y me alejé de Tepito, con las manos temblando sobre el manubrio. Esa noche no regresé a casa. Dormí en un motel barato en la periferia de la ciudad, pero no pude descansar. Las imágenes de El Mudo y los hombres armados seguían atormentándome. Dos días después, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. «Sabemos dónde vives. No vuelvas a Tepito». Desde entonces, cada vez que escucho el rugido de una moto o veo una camioneta negra, un sudor frío recorre mi cuerpo. La ciudad es enorme, pero en lugares como Tepito, los secretos son armas, y estar en el lugar equivocado puede costarte la vida. Ahora sé que, a veces, un paquete puede ser mucho más que solo un encargo. Mi nombre es Diego y soy periodista independiente. Desde hace años, Tepito había sido una obsesión para mí. Las historias sobre su mercado, sus códigos de honor y las operaciones clandestinas que lo sostenían eran un misterio que ansiaba desentrañar. Pero lo que realmente me llevó allí fue un rumor reciente. Un líder conocido como el Tiburón no solo controlaba el contrabando de mercancías, sino también el tráfico de personas. Sabía que sería arriesgado, pero la posibilidad de destapar algo tan oscuro me hizo ignorar las advertencias de mis colegas. Con una cámara oculta y una grabadora, me infiltré en el corazón del barrio, haciéndome pasar por un comprador en busca de productos especiales. Los primeros días, todo parecía normal, o al menos tan normal como puede ser Tepito. Camisetas de marcas falsas, celulares, perfumes. Era un paraíso de piratería. Sin embargo, mientras más profundo me adentraba en el mercado, más notaba un patrón. Ciertos puestos solo atendían a clientes específicos. Hombres de mirada dura y voz baja pasaban sin detenerse mucho, dejando sobres o recibiendo paquetes pequeños. Fue en uno de esos puestos donde escuché por primera vez el nombre de El Tiburón. Si quieres algo grande, necesitas hablar con el Tiburón, dijo un vendedor al notar mi insistencia por acceder a mercancías exclusivas. Durante semanas, fingí ser un cliente habitual. Compraba relojes, electrónicos y cualquier cosa que no levantara sospechas. Finalmente, uno de los vendedores me dio un número de teléfono y una dirección. Un callejón en la calle Jesús Carranza. Esa noche, me presenté en el lugar. Un tipo corpulento me revisó de pies a cabeza antes de abrir una puerta metálica que daba a una bodega oscura. Dentro, vi lo que parecía una operación bien organizada. Hombres embalaban cajas, revisaban mercancías y anotaban en cuadernos. La tensión en el aire era palpable. En el centro del caos, un hombre alto, de cabello gris y voz pausada, daba órdenes con precisión. Ese era el Tiburón. ¿Y tú quién eres?, preguntó, su mirada perforándome. Solo un comprador buscando mercancía seria, respondí, tratando de sonar confiado. Mi actuación pareció convencerlo. Durante las siguientes semanas, tuve acceso a su círculo más cercano, aunque siempre bajo la estricta vigilancia de sus hombres. Poco a poco, descubrí que su red iba mucho más allá del contrabando. En la bodega, había habitaciones cerradas con candado y cadenas. Una noche, al escuchar susurros y llantos provenientes de esas habitaciones, todo se aclaró. No solo traficaban mercancías, también traficaban personas. Intenté grabar discretamente las conversaciones de El Tiburón y sus hombres, pero sabía que necesitaba pruebas más contundentes. Mi objetivo era conseguir una grabación de los reclusos y sus condiciones. Una noche, mientras todos estaban ocupados descargando un camión, me acerqué a una de las habitaciones cerradas. Utilizando una ganzúa que había comprado previamente, logré abrir el candado. Dentro, encontré a 5 personas, todas jóvenes, con rostros demacrados y miradas vacías. Una de las mujeres se acercó y me susurró: «Ayúdanos, por favor». Saqué la cámara oculta y grabé todo. Pero justo cuando estaba por salir, sentí un golpe seco en la cabeza. La cámara cayó al suelo y mi vista se nubló. Cuando desperté, estaba atado a una silla en el centro de la bodega. Frente a mí, el Tiburón sostenía la cámara en sus manos, revisando lo que había grabado. Su expresión era fría, calculadora. «Siempre supe que eras diferente, pero no pensé que fueras tan estúpido», dijo, acercándose lentamente. Intenté explicar, pero no me dejaron hablar. Uno de sus hombres me golpeó en el estómago, robándome el aliento. «¿Quién más sabe de esto?», preguntó el Tiburón. «Nadie. Vine solo», respondí con dificultad. «Si estás mintiendo, lo sabremos. Y si alguien viene a buscarte, su destino será peor que el tuyo. No sé cómo, pero lograron convencerse de que no había compartido la información con nadie más. Me soltaron, pero con una advertencia clara. Tienes hasta mañana para desaparecer de la ciudad. Si volvemos a verte, será tu último día. Corrí por las calles de Tepito, con el corazón latiendo como un tambor. Aunque había escapado, sabía que no estaba a salvo. Esa misma noche, empaqué lo poco que tenía y tomé un autobús hacia el norte. Pero la paranoia me sigue. Cada vez que escucho pasos detrás de mí o veo a alguien con el rostro cubierto por una gorra, el pánico regresa. No he vuelto a Tepito, pero sé que el tiburón no olvida. En este país, los secretos son como bombas. Tarde o temprano, explotan. Me llamo Ernesto y nunca pensé que acabaría trabajando como vigilante nocturno en un taller mecánico en Tepito. Lo tomé porque no había muchas opciones. La renta no se paga sola, y aunque el barrio tiene su fama, yo crecí en Iztapalapa, así que pensé que podría manejarlo. El taller era un lugar pequeño pero bien equipado. Durante el día, había un ir y venir constante de clientes, todos con vehículos que necesitaban arreglos rápidos. Sin embargo, al caer la noche, el taller quedaba en silencio. Mi trabajo era simple: asegurarme de que nadie entrara y mantener las cámaras de seguridad activas. Desde la primera noche, algo no se sentía bien. El dueño, un hombre de rostro inexpresivo, al que solo conocían como El Gordo, me entregó las llaves con una advertencia. No hagas preguntas, no revises lo que no te corresponde. Aquí se paga puntual, pero también se espera lealtad. Acepté sin pensar demasiado. Necesitaba el dinero. Las primeras noches pasaron sin incidentes. Me quedaba en la pequeña caseta de vigilancia, revisando las cámaras que mostraban cada rincón del taller. Al principio, me sorprendió la cantidad de cámaras instaladas. No solo cubrían el área principal y la entrada, sino también una bodega en la parte trasera que siempre permanecía cerrada con candado. Una noche, mientras recorría el lugar para hacer mi ronda, noté algo extraño. En el registro de vehículos, algunos autos tenían nombres tachados y fechas de entrada, pero ninguna de salida. Pregunté a uno de los mecánicos al día siguiente, pero su respuesta fue seca. No te metas, compa. A partir de entonces, comencé a prestar más atención. Una noche particularmente fría, cerca de las 2 de la madrugada, una camioneta negra se detuvo frente al taller. Dos hombres bajaron, arrastrando a un tercero que apenas podía mantenerse en pie. Aunque estaba oscuro, las cámaras captaron todo. El hombre llevaba puesta una camisa blanca, ahora manchada de sangre. Lo metieron a la bodega trasera y cerraron la puerta con un ruido metálico que resonó en el silencio. Quise ignorarlo, pero mi curiosidad fue más fuerte. Cuando los hombres se fueron, revisé las grabaciones. El rostro del hombre era nítido y en sus ojos se veía un terror que me hizo estremecer. Sabía que debía reportarlo, pero ¿a quién? ¿Y si ellos también me estaban observando? Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más perturbador. Había cámaras que no estaban conectadas a los monitores en la caseta. Revisando los cables, descubrí un dispositivo oculto que transmitía las imágenes a otro lugar. ¿Quién más estaba viendo lo que pasaba aquí? Al día siguiente, intenté hablar con El Gordo, pero solo me miró fijamente antes de decir: «Haz tu trabajo y no habrá problemas». Después de eso, supe que debía salir de allí. Planeé terminar mi turno esa noche y no volver. Pero cuando llegué a casa por la mañana, sentí que algo estaba fuera de lugar. Mi puerta estaba ligeramente abierta, aunque yo siempre la cerraba con seguro. Entré con cautela, y aunque todo parecía intacto, encontré un sobre sobre la mesa. Dentro había una foto. Yo, sentado en la caseta del taller, con una nota escrita a mano que decía: aquí no se renuncia. Esa noche, regresé al taller porque no tenía otra opción. Durante mi turno, noté que una de las cámaras de seguridad giró sola, enfocándome directamente. Sentí una opresión en el pecho, como si alguien estuviera observándome desde un lugar que no podía identificar. Decidí hacer una última ronda, pero esta vez me acerqué a la bodega trasera. Escuché ruidos, como si alguien estuviera golpeando las paredes desde adentro. Mi mano tembló mientras tomaba la llave que había robado del escritorio de El Gordo. La introduje en el candado y lo abrí lentamente. Dentro, encontré un pequeño cuarto con paredes de concreto, casi vacío, excepto por una silla metálica en el centro y manchas oscuras en el suelo. Sentí un nudo en el estómago cuando me di cuenta de que esas manchas no eran aceite. Antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí. Me giré, y ahí estaba El Gordo, acompañado de dos hombres. Su expresión era fría, y su voz cortó el silencio como un cuchillo. Te lo advertí, cabrón. Aquí no se pregunta, y menos se investiga. Intenté explicar, pero no me dejaron. Uno de los hombres me golpeó en la cabeza, y todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en un cuarto similar al que había visto, con las manos atadas y el sonido lejano de motores. Sabía que no saldría de ahí con vida. Lo último que vi antes de que todo se desvaneciera fue la luz roja de una cámara parpadeando en la esquina, como si alguien estuviera disfrutando de mi desesperación desde el otro lado. En Tepito, algunos secretos están protegidos con sangre, y el precio de saber demasiado es el silencio eterno. Mi nombre es Luis, pero todos me llaman El Flaco. Llevo 5 años trabajando como taxista en la Ciudad de México. Las noches siempre son las más peligrosas, pero también las más rentables. Los borrachos, las parejas en busca de discreción, los trabajadores que salen tarde, todos necesitan un taxi. Tepito es una zona complicada, pero yo conozco bien sus calles. Me muevo rápido, evito problemas y no hago preguntas. Esa noche, cerca de las 10, me encontraba en el cruce de Eje 1 y la calle Aztecas, esperando un pasaje. Apenas encendí un cigarro, un tipo alto, con gorra y chamarra de mezclilla, se acercó a la ventanilla. ¿Eres libre? Preguntó, con voz seca. Sí, súbale. El tipo se subió al asiento del copiloto sin esperar invitación. Era raro, la mayoría se sienta atrás. Antes de que pudiera decir algo, abrió la puerta trasera y dos hombres más subieron. Uno de ellos llevaba una mochila grande, el otro, una pistola que intentaba ocultar bajo su sudadera. Maneja, no preguntes nada, solo sigue nuestras instrucciones, ¿entendido? Dijo el de la pistola, apuntándome con una mirada que no dejaba lugar a dudas. Mi mente iba a 1000 por hora, pero asentí y puse el taxi en marcha. Las calles de Tepito, que siempre están vivas, ahora parecían más sombrías. Me indicaron que girara en dirección a Matamoros, donde me detuve frente a una vecindad. «Quédate aquí y no apagues el motor», ordenó uno de ellos antes de bajar. El tipo de la mochila salió con él y desaparecieron tras la puerta de metal oxidado. Pasaron unos minutos eternos. Desde el retrovisor, veía al de la pistola observándome como un halcón. Intenté mantener la calma, pero las manos me temblaban sobre el volante. Finalmente, regresaron con la mochila visiblemente más pesada. No dijeron una palabra, solo subieron y me indicaron la siguiente dirección. La segunda parada fue en un callejón apenas iluminado. Dos hombres encapuchados ya estaban esperando. Intercambiaron algo rápido. Uno de ellos entregó un paquete envuelto en cinta negra y se llevaron la mochila. El silencio dentro del taxi era asfixiante, roto solo por el ruido del motor y las instrucciones que recibía con voz seca. Derecho, izquierda en el semáforo. No te detengas más de lo necesario. Con cada giro, las calles se hacían más estrechas y oscuras. Las miradas de los transeúntes eran rápidas, inquisitivas. Sabían que algo extraño ocurría, pero como en Tepito, nadie interviene. Cerca de la medianoche, me detuve frente a un almacén abandonado. Esta vez, uno de los hombres bajó sin la mochila, pero regresó con un cuarto pasajero, un joven amordazado y con las manos atadas. Lo empujaron al asiento trasero como si fuera un bulto, mientras yo intentaba no vomitar del miedo. «Tranquilo, flaco, sigue manejando y saldrás de esta», dijo el de la pistola, con un tono casi tranquilizador que solo me hizo sentir peor. Al llegar a la última parada, un taller mecánico en una calle solitaria, ya no podía contener mi pánico. Mientras bajaban al joven, me atreví a preguntar, «¿Qué va a pasar conmigo?». El tipo de la pistola me miró por un momento que pareció eterno, luego sonrió de forma inquietante. «Eso depende de ti, compa. Te vamos a dejar aquí. Toma esta lana, y si alguien pregunta, solo recogiste pasaje como cualquier otra noche». Me extendió un fajo de billetes que no me atreví a rechazar. Bajaron del taxi, pero antes de que cerraran la puerta, uno de ellos se inclinó y susurró. «No se te ocurra hablar, porque sabemos dónde vives». Cuando se perdieron en la oscuridad, no lo pensé dos veces. Pisé el acelerador y salí de allí. Las calles parecían un laberinto interminable, cada esquina un posible punto de emboscada. Solo cuando estuve a kilómetros de Tepito, me permití detenerme en una gasolinera. Bajé del coche con las piernas temblorosas y encendí un cigarro. Esa noche no regresé a casa. Dormí en el taxi, lejos de todo. No pude dejar de pensar en el joven amordazado, en los intercambios clandestinos, en las miradas frías de mis captores. Días después, recibí una llamada desconocida. Nadie habló, pero escuché una respiración lenta y pesada antes de que colgaran. Desde entonces, cada noche que trabajo, siento que me observan. Las luces traseras de un coche estacionado, el brillo de un celular en una esquina, todo parece una señal de que aún estoy bajo su radar. En Tepito, las calles tienen memoria, y yo soy un secreto que ellos no dejarán escapar. Ahora sé que a veces, el precio de un trabajo puede ser mucho más alto de lo que cualquier hombre está dispuesto a pagar. Mi nombre es Rodrigo. Llevo 4 años trabajando como repartidor de paquetería. La rutina es sencilla. Llego al centro de distribución en Vallejo, cargo la camioneta y comienzo las entregas. Las calles de la Ciudad de México tienen su propia lógica caótica, y Tepito, en particular, es un territorio que aprendí a respetar. Allí la gente es directa. No hay espacio para la torpeza ni para la curiosidad. Todo iba bien hasta que un día llegó un paquete distinto. Era pequeño, envuelto con precisión casi obsesiva y con un peso extraño. Al levantarlo, sentí que algo no cuadraba, como si su contenido estuviera suelto pero pesado. Lo llevé al destinatario, un hombre corpulento con ojos oscuros que no dijo nada, solo firmó y se llevó el paquete. Las entregas de ese tipo comenzaron a hacerse más frecuentes, siempre dirigidas a los mismos puntos: bodegas, talleres y departamentos con ventanas cubiertas. Ningún destinatario hacía preguntas y todos parecían estar sincronizados con mi llegada. Una tarde, en el centro de distribución, encontré un paquete con un remitente ilegible y sin sello de la empresa. Algo en mi interior me empujó a revisarlo. Cuando estuve solo, lo abrí con cuidado, usando una navaja para no dañar el empaque. Dentro había partes de armas, un cañón, un cargador, piezas que no podía identificar, pero que claramente no pertenecían a un envío común. Sentí un escalofrío. Cerré el paquete como pude y me convencí de que debía entregar y olvidar. pero algo ya había cambiado. 2 días después, al llegar a mi departamento, encontré la puerta entreabierta. Mi corazón se aceleró. Entré despacio y en la mesa del comedor había un sobre con una nota. Sabemos lo que hiciste. Esto no es un juego. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presencia detrás de mí. 2 hombres, uno con la cara cubierta y el otro mostrando una cicatriz que le cruzaba el cuello, me empujaron hacia una silla. Escucha bien, cabrón. Vas a seguir entregando los paquetes y a mantener la boca cerrada. Si vuelves a abrir uno, no habrá una segunda advertencia. Desde ese día, mi vida se convirtió en una prisión. Las entregas continuaron, pero cada vez sentía más la presión de sus ojos vigilándome. Los mensajes no paraban. Buen trabajo. No olvides quién manda. Nosotros controlamos. Intenté acudir a las autoridades, pero sabía que en Tepito esas líneas estaban demasiado borrosas. Un error podía significar el fin. No podía seguir así. Empecé a observar con más atención, a memorizar direcciones y nombres de los destinatarios. Necesitaba encontrar algo que pudiera exponerlos sin ponerme en la mira. Una noche, decidí seguir uno de los paquetes después de entregarlo. Lo llevé a un taller que parecía abandonado, pero al darme la vuelta, vi una camioneta negra estacionada cerca. Un hombre estaba hablando por teléfono mientras descargaban cajas. Saqué mi teléfono y tomé una foto, asegurándome de no ser visto. 2 días después, recibí un mensaje diferente. Te queremos en el taller esta noche. Hay un encargo especial. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía negarme. Cuando llegué, me hicieron entrar al taller. Las luces parpadeaban y el lugar estaba lleno de cajas abiertas con armas y municiones. Uno de los hombres se acercó con un paquete. Llévalo a esta dirección, sin errores. Miré la dirección, un edificio en Polanco. Mi estómago se revolvió. Esto era más grande de lo que imaginaba. Tomé el paquete y salí, consciente de que me estaban siguiendo. En lugar de ir directo al destino, desvié mi ruta hacia una estación de policía. Sabía que arriesgaba todo, pero no podía seguir participando. Al llegar, dejé el paquete frente a la entrada con una nota que decía: Tepito, Taller Carranza, están armados. Regresé a casa y me encerré. Las horas pasaron como si fueran días. Por la mañana, las noticias hablaban de un operativo en Tepito, con varias detenciones y un decomiso de armas. Sabía que no estaba seguro, que ellos descubrirían mi traición. Pero al menos, por ahora, había ganado algo de tiempo. Las noches siguen siendo un tormento. Cada ruido, cada sombra me recuerda que en Tepito nadie olvida y que la verdadera lucha es sobrevivir un día más. Me llamo Carmen y llevo casi 2 décadas vendiendo antigüedades en Tepito. Mi pequeño local está abarrotado de objetos que parecen contar historias: relojes oxidados, vajillas incompletas, espejos manchados por el tiempo. Aquí, cada cosa tiene su valor, pero también su riesgo. Todo comenzó hace unas semanas, cuando un hombre de acento extranjero y ojos helados llegó al local. Traía un aire de superioridad que me incomodó al instante. Se presentó como el señor Franco y comenzó a examinar con detalle cada pieza, como si estuviera buscando algo en particular. Después de un rato, su mirada se detuvo en una pequeña figura de obsidiana que había encontrado en un tianguis. Era una estatua antigua, probablemente de origen prehispánico, con grabados que parecían representar a un jaguar en posición de ataque. ¿Cuánto por esto?, preguntó, su voz baja pero firme. No está a la venta, respondí, intentando sonar casual. Franco me miró con una sonrisa fría. Todo tiene un precio, señora. Al día siguiente, cuando abrí el local, encontré la puerta principal forzada. Nada estaba fuera de lugar, excepto la vitrina donde guardaba la figura de obsidiana. Alguien había intentado abrirla, pero el cristal agrietado mostraba que no lo habían conseguido. Sabía que había sido una advertencia. Franco quería la figura, y estaba claro que no se detendría. Decidí guardar la estatua en mi casa, un pequeño departamento a unas calles del mercado. Pensé que allí estaría más segura, pero esa noche, mientras cenaba con mi hija, escuché pasos en la azotea. Subí con una lámpara, pero no encontré a nadie, solo una puerta abierta que juraba haber cerrado con llave. Los días siguientes fueron un infierno. Recibí llamadas de números desconocidos en las que nadie hablaba, solo escuchaba una respiración pesada. Mi hija encontró una nota bajo la puerta que decía: "Entrega lo que no es tuyo". Fue entonces cuando Franco volvió al local, esta vez sin sonreír. Está en su mejor interés cooperar, señora Carmen. La figura no le pertenece. Y tampoco a usted, respondí con más valentía de la que sentía. Él se inclinó hacia mí, su voz apenas un susurro. Esas cosas tienen un precio, y no siempre se paga con dinero. Una noche, regresé a casa y encontré todo revuelto. La puerta estaba abierta y las ventanas forzadas. Sabía lo que buscaban, pero no la habían encontrado. La figura estaba escondida en un compartimento secreto del closet. Sin embargo, el mensaje era claro. No estaba a salvo, y tampoco lo estaba mi familia. No sabía a quién recurrir. La policía no haría nada, y en Tepito, los problemas se resuelven dentro del barrio. Decidí buscar a don Rubén, un comerciante veterano que conocía los entresijos del mercado y sus figuras más peligrosas. Cuando le conté lo ocurrido, su rostro se endureció. Carmen, ese hombre no es cualquier cliente. Está conectado con gente pesada. Si no le das lo que quiere, irán tras ti y tu hija. ¿Qué puedo hacer? Entrega la figura o desaparece por un tiempo. Aquí, nadie pelea contra hombres como él y sale ileso. Sabía que Franco regresaría pronto, pero no pensaba entregarle la figura sin saber qué buscaba realmente. Investigando en libros viejos y preguntando discretamente, descubrí que la estatua de obsidiana tenía un valor más allá de lo económico. Estaba vinculada a un ritual de poder y protección que, según las leyendas, concedía invulnerabilidad a quien lo poseyera. Cuando Franco apareció nuevamente, no estaba solo. Dos hombres lo acompañaban, ambos con armas visibles bajo sus chamarras. Última oportunidad, señora Carmen. La figura. Ahora. Sentí un nudo en el estómago, pero me mantuve firme. Si realmente es tan valiosa, entonces entenderá que no puedo entregarla sin garantías. Franco chasqueó los dedos y uno de sus hombres sacó un sobre con dinero, pero no era suficiente. Esto no es solo por la figura. Quiero mi seguridad y la de mi hija. Franco me miró en silencio durante unos segundos que se hicieron eternos. Finalmente, asintió. Entregué la figura esa misma noche, sabiendo que probablemente había salvado nuestras vidas al hacerlo. Sin embargo, no pude evitar sentir que algo más oscuro había quedado en el aire. Franco se fue con la figura, pero el miedo no desapareció. Aún hoy, cada vez que escucho pasos en el pasillo o veo a alguien extraño cerca del mercado, siento que todo podría comenzar de nuevo. Tepito no perdona, y en este barrio, los secretos siempre se pagan caro, ya sea con dinero, sangre o silencio. Mi nombre es Saúl. Tengo 26 años y desde hace 3 trabajo como cobrador de deudas para una organización en Tepito. Mi trabajo no es complicado. Recibir una lista con nombres y cantidades, ir al mercado y cobrar. Algunos pagaban rápido, con miedo en los ojos. Otros necesitaban un par de amenazas, pero al final nadie se negaba. El dinero fluía y las órdenes eran claras, sin preguntas, sin demoras. Durante un tiempo, pensé que este era solo un negocio como cualquier otro, pero eso cambió cuando me entregaron una lista diferente, con solo 5 nombres. El último de ellos me puso los pelos de punta. Jorge el Flaco Mendoza, alguien conocido en el mercado por sus contactos con la policía. El primer nombre de la lista era un vendedor de ropa. Lo encontré fácilmente acomodando camisas en su puesto. Cuando le mencioné la deuda, su rostro cambió de inmediato. «No sabía que ahora eras tú», dijo, nervioso, mientras sacaba el dinero de una caja oculta bajo el mostrador. «Solo hago mi trabajo, compa». «Ten cuidado, Saúl. Esta lista está maldita». Lo tomé como una excusa para asustarme, pero algo en su mirada me dejó inquieto. Los dos siguientes cobros fueron similares. Todos pagaron sin poner resistencia, pero noté que ninguno parecía sorprendido por mi visita. Más bien, parecía que estaban esperando algo peor. Uno de ellos, un comerciante de herramientas, me agarró del brazo antes de que me fuera. «Si todavía puedes, sal de esto, chavo. Aquí nadie sale vivo». Sus palabras me persiguieron mientras avanzaba hacia el cuarto nombre, un vendedor de teléfonos que operaba desde una bodega. Al llegar, encontré su puesto vacío, con cajas tiradas por todas partes y manchas oscuras en el suelo. Finalmente, llegué al último de la lista, el Flaco. Lo encontré en un taller escondido detrás de un callejón. Al verme, su expresión fue de pura calma, pero sus ojos estaban llenos de conocimiento. «Sabía que vendrías, Saúl. Ya sabes para quién trabajas realmente». «Solo vine por lo que debes», respondí, tratando de ignorar el temblor en mi voz. El Flaco se rió, sacando un cigarro y encendiéndolo con calma. «Eres un peón en un tablero que no entiendes. Tu jefe no quiere el dinero, quiere mi cabeza. Y ahora que estás aquí, también querrán la tuya». No entendía lo que decía, pero sus palabras se quedaron grabadas. Sin resistencia, me entregó un sobre con el dinero. «Llévalo. Pero ten cuidado, muchacho. Están observándote». Esa noche, al regresar al punto de entrega, me encontré con algo extraño. En lugar de los hombres habituales, estaba uno de los jefes. Era un tipo alto y serio, al que llamaban el Coyote. «Buen trabajo, Saúl, pero tenemos un problema», dijo, tirando el sobre sobre la mesa. El Flaco habló de más, y alguien tiene que silenciarlo. Mi corazón se hundió. No me habían contratado para matar a nadie, pero en ese momento supe que no tenía opción. «Hazlo rápido y limpio», agregó. «Si fallas, te haremos compañía». Regresé al taller del Flaco con el arma que me dieron. Estaba oscuro, y el lugar olía a aceite y metal quemado. Lo encontré esperándome, como si supiera que volvería. «Así que ya te mandaron a terminar el trabajo», dijo con una sonrisa amarga. No respondí. Mis manos temblaban mientras apuntaba el arma. «Saúl, escucha. Todo lo que sabes es una mentira. Estos cabrones están hundidos hasta el cuello en tráfico de personas, armas y quién sabe qué más. Yo solo soy una pieza menor, pero tú eres el próximo». Supe que tenía razón. Si lo mataba, sería el siguiente en la lista. Bajé el arma. «¿Y qué se supone que haga?», pregunté, con la voz quebrada. «Hay una forma de salir», dijo el Flaco. «Pero no será fácil. El Flaco y yo montamos un plan. Me ayudaría a recopilar pruebas sobre la organización y entregarlas a alguien de su contacto en la policía. Sabía que eso significaba traicionarlos, pero ya no había vuelta atrás. Durante días, grabamos conversaciones, tomamos fotos y registramos cada movimiento. Finalmente, cuando tuvimos suficiente, entregamos la información. Poco después, la noticia de un operativo en Tepito llegó a los periódicos. Varios cabecillas de la organización fueron arrestados, pero no todos. Sabía que no estaba seguro. El flaco desapareció y yo hice lo mismo. Dejé la ciudad y cambié de identidad. Ahora vivo con el miedo constante de que algún día me encuentren. Tepito nunca olvida, y la deuda más grande que dejé atrás es mi vida. Mi nombre es Daniela, tengo 28 años, y hasta hace poco era una enfermera desempleada. Después de meses buscando sin éxito, una amiga me habló de un consultorio clandestino en Tepito. El trabajo era temporal, pero pagaban en efectivo y sin preguntas. Me desesperaba pagar la renta, así que acepté. El lugar no tenía letrero ni ningún indicio de ser un consultorio. La entrada era un portón metálico que daba a una bodega adaptada. Dentro había una sala de espera improvisada con sillas viejas, una mesa metálica y un equipo médico que parecía haber salido de un hospital abandonado. El hombre que me entrevistó, al que todos llamaban el doctor, era serio y de pocas palabras. Me explicó que haría labores simples: limpiar instrumentos, asistir en pequeñas suturas y vigilar pacientes en recuperación. Nada complicado, dijo. Al principio, todo parecía rutinario. Atendíamos a personas que no podían pagar un hospital, heridos de peleas, gente con infecciones maltratadas, hasta mujeres buscando abortos clandestinos. No era lo ideal, pero me convencía de que estaba ayudando. Todo cambió una noche en que me pidieron limpiar un cuarto en la parte trasera. Era diferente al resto del consultorio, más frío, con luces intensas y una mesa quirúrgica en el centro. Había charolas con bisturís y pinzas, pero también bolsas de sangre y frascos etiquetados con códigos. Noté algo extraño en las paredes: ganchos de acero donde colgaban varias bolsas con un líquido oscuro. Uno de los frascos tenía escrito riñón, lote 27. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de no pensar demasiado. Esa noche, durante la cena, escuché al doctor hablar con uno de sus asistentes. El próximo donante llega mañana. Prepara todo. Mi instinto me decía que algo estaba terriblemente mal, pero me convencí de que no era asunto mío. El siguiente día, me pidieron que ayudara en un procedimiento. Cuando llegué al cuarto trasero, había un hombre inconsciente sobre la mesa quirúrgica, conectado a un monitor de ritmo cardíaco. «Tú solo pasa los instrumentos», dijo el doctor, sin mirarme. Quise preguntar qué iban a hacer, pero me callé al ver que ya tenía el bisturí en mano. Con precisión, hizo una incisión en el costado del hombre y comenzó a extraer un órgano. Era un riñón. Lo colocó en una bandeja y lo selló en una bolsa con líquido transparente. «¿Qué le pasará a él?», pregunté, temblando. «No es tu problema», respondió con frialdad. Esa noche no pude dormir. Todo encajaba. El consultorio no era un lugar para ayudar a los necesitados, sino un centro de tráfico de órganos. Quería salir de allí, pero sabía que no sería tan fácil. Al día siguiente, tomé valor y le dije al doctor que quería renunciar. Él simplemente me miró, encendió un cigarro y dijo: «Aquí nadie renuncia, Daniela. Ya sabes demasiado». Intenté insistir, pero me cortó con una advertencia: «Si te largas, nosotros mismos te pondremos en esa mesa». Esa misma noche, decidí escapar. Guardé lo poco que tenía en una mochila y esperé hasta que todo el consultorio quedó en silencio. Salí sigilosamente, cruzando el portón, pero no llegué lejos. Un coche negro bloqueó mi camino. Dos hombres bajaron y me arrastraron de vuelta al consultorio. Me llevaron al cuarto trasero, donde el doctor me esperaba. «Te dimos una oportunidad, pero escogiste mal», dijo mientras se colocaba los guantes quirúrgicos. Sentí cómo me empujaban contra la mesa quirúrgica y me sujetaban con correas. El doctor se inclinó sobre mí, sosteniendo una jeringa. No te preocupes, esto será rápido. Antes de que pudiera inyectarme, se escucharon golpes fuertes en la puerta principal. Voces gritando, ¡policía! El doctor y sus hombres se miraron, desconcertados, y en cuestión de segundos comenzaron a correr, dejando todo atrás. La policía irrumpió y me liberó. Fue entonces cuando supe que una de las pacientes que había visto días antes había denunciado al consultorio. Aunque logré salir con vida, las imágenes de esa mesa quirúrgica siguen persiguiéndome. Ahora vivo lejos de Tepito, intentando reconstruir mi vida, pero sé que nunca estaré completamente a salvo. Los responsables siguen libres y en cualquier momento podrían regresar para terminar lo que dejaron inconcluso. En Tepito, la verdadera amenaza nunca desaparece. Solo se oculta entre las sombras, esperando su momento para atacar de nuevo. Mi nombre es Eric. Tengo 17 años y vivo en una vecindad en Tepito. En este barrio, todos aprendemos desde chicos a buscar la manera de sobrevivir. La escuela no fue para mí, así que paso los días vagando con mis amigos, el Rafa, el Chino y el Güero. Siempre andamos en busca de la siguiente forma de sacar algo de dinero fácil. Todo empezó cuando vimos un camión estacionado frente a una bodega. El conductor estaba distraído, hablando con alguien, mientras el camión permanecía abierto. Rafa fue el primero en sugerirlo. ¿Y si nos llevamos algo? Seguro son celulares o tabletas. Con eso nos armamos una buena feria. Los otros rieron nerviosos, pero yo sentí una mezcla de emoción y miedo. Sin pensarlo demasiado, subimos al camión y agarramos la caja más cercana. Era pesada y no tenía etiquetas visibles. La llevamos a un callejón y comenzamos a abrirla con un desarmador que el Chino siempre cargaba. Esperábamos encontrar dispositivos electrónicos, pero lo que había dentro nos dejó helados. Eran documentos, fotografías y varios discos duros. Uno de los papeles tenía el logotipo de la Policía Federal, pero también había nombres, direcciones y listas con cantidades de dinero. En las fotos aparecían hombres con trajes elegantes junto a figuras claramente relacionadas con el crimen organizado. ¿Qué demonios es esto? Preguntó el Güero con voz temblorosa. Esto vale más que cualquier celular, respondió Rafa, tratando de mostrarse confiado. Yo no estaba tan seguro. Sentí que habíamos metido las manos donde no debíamos. Esa misma noche, mientras discutíamos qué hacer con los documentos, escuchamos pasos acercándose. Nos escondimos detrás de unos contenedores de basura, pero un hombre alto y robusto apareció en la entrada del callejón. Vestía ropa sencilla, pero sus ojos transmitían peligro. Sé que están aquí. Devuélvanme lo que tomaron, y esto no pasará a mayores, dijo con voz calmada, pero amenazante. Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración. El hombre sacó un teléfono y llamó a alguien. Los tengo localizados. Traigan a los muchachos. Cuando se fue, Rafa tomó la caja y nos dijo que debíamos escondernos. Sabíamos que ya no podíamos regresar a nuestras casas. Nos refugiamos en la azotea de un edificio abandonado que solíamos usar para fumar y pasar el rato. Desde ahí, veíamos las calles llenas de movimiento, pero esta vez todo parecía diferente. Notamos coches que no pertenecían al barrio, camionetas con vidrios polarizados y hombres que caminaban en grupos, preguntando en las tienditas y puestos. «Nos están cazando», dijo el Chino, con los ojos desorbitados. «Tranquilos, podemos vender esto a alguien que quiera hundir a esos cabrones», respondió Rafa, pero todos sabíamos que no sería tan fácil. Al día siguiente, mientras bajábamos para buscar algo de comer, un coche negro se detuvo frente al edificio. De él bajaron dos hombres armados. Uno de ellos cargaba un radio y hablaba con alguien al otro lado. Dieron un aviso, Si no entregan el paquete hoy, van a acabar en pedazos, dijo uno de ellos con tono frío. Nos escondimos nuevamente, pero ya no podíamos confiar en que el lugar fuera seguro. Decidimos buscar ayuda. Rafa propuso algo desesperado: llevar los documentos a un periodista que tenía fama de ser incorruptible. Era una locura, pero no teníamos muchas opciones. Sabíamos que la policía estaba fuera de la ecuación. Ellos probablemente también estaban involucrados. Conseguimos una dirección y nos arriesgamos a cruzar la ciudad en transporte público. Cada parada sentíamos que alguien nos estaba siguiendo. Finalmente llegamos a un pequeño departamento en la colonia Doctores, donde vivía el periodista. Le explicamos todo, mostrándole los documentos. Su rostro se puso serio al revisarlos. Esto es enorme. Ustedes están en peligro. Déjenme esto. Yo me encargo, dijo. Pero sabíamos que si entregábamos todo, seríamos desechables. No. Si tú te encargas, nosotros salimos del país o desaparecemos por completo. Necesitamos una salida, respondió Rafa con voz firme. El periodista aceptó ayudarnos. Publicó parte de la información de manera anónima, desatando un escándalo mediático que obligó a las autoridades a tomar acción. Algunos de los nombres en los documentos fueron arrestados y el grupo delictivo que nos perseguía perdió fuerza. Gracias a sus contactos, logramos salir del país con identidades falsas. Ahora vivimos en el extranjero, lejos de las calles de Tepito, pero el miedo nunca desaparece. A veces, al caminar por la calle, siento que alguien nos sigue. No sabemos si algún día nos encontrarán, pero una cosa es segura: ese paquete cambió nuestras vidas para siempre. En Tepito, la curiosidad puede ser letal y algunos secretos nunca deberían ser descubiertos. Mi nombre es Héctor. Llevo más de 10 años vendiendo mercancía en Tepito. Aquí, todo tiene un precio y un riesgo. El negocio me ha permitido mantener a mi esposa y a mi hijo de 6 años, pero desde hace unas semanas las cosas han cambiado. Todo comenzó cuando un cliente me presentó a El Zurdo, un tipo que manejaba cargamentos de productos robados. Tienes la experiencia y la red para mover esta mercancía rápido, me dijo. Acepté sin pensarlo mucho. Era dinero fácil, y en Tepito, si no aprovechas las oportunidades, alguien más lo hará. La primera entrega fue un éxito. Cargadores de celulares, bocinas, relojes. Todo se vendió en un par de días. Pero después de eso, algo empezó a ir mal. Una noche, mientras contaba el dinero en mi pequeño almacén, mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Cuidado con el lote de las bocinas. La policía ya sabe. Sentí un escalofrío. Minutos después, uno de mis distribuidores me llamó, desesperado. Un operativo había interceptado parte del cargamento. Pensé que era una coincidencia, pero al día siguiente recibí otro mensaje. El Zurdo no es tan confiable como crees. Desde entonces, los mensajes no pararon. Cada uno tenía detalles exactos de mis movimientos, las horas de entrega, los nombres de mis clientes, hasta las rutas que tomaba para evitar problemas. Sabía que alguien de mi equipo debía estar filtrando información. Mi socio principal, el Chuy, era el encargado de coordinar las entregas. Confiaba en él desde hacía años, pero ahora todo parecía diferente. Sus respuestas eran cortas y evitaba el contacto visual. Los otros empleados también actuaban raro. El flaco, quien siempre se encargaba del transporte, comenzó a llegar tarde y a dar excusas tontas. Incluso mi primo Mario, que ayudaba con el conteo del inventario, parecía más reservado de lo habitual. Decidí observarlos de cerca, pero cuanto más lo hacía, más me hundía en la paranoia. Una noche, después de cerrar el almacén, regresé a casa. Vanessa, mi esposa, estaba preparando la cena y mi hijo jugaba en la sala. Cuando entré, vi un sobre blanco sobre la mesa. Dentro había una foto de mi familia tomada esa misma tarde, junto con un mensaje: deja el negocio o lo perderás todo. El miedo me golpeó como un martillo. Mi familia estaba en peligro y no tenía idea de quién estaba detrás. No podía ir a la policía. Eso solo complicaría las cosas. Decidí que lo mejor era enfrentar al zurdo. Lo cité en el mercado bajo el pretexto de hablar sobre el próximo cargamento. ¿Quién más sabe de este negocio?, le pregunté, tratando de mantener la calma. ¿De qué hablas? Solo tú y yo, Héctor. Nadie más. Le mostré los mensajes, pero su reacción fue fría. Esto es parte del juego, compa. Siempre hay alguien queriendo tumbarte. No me convenció, pero sabía que no podía mostrarle más miedo. Decidí jugar al gato y al ratón. Organicé una entrega falsa, notificando solo a dos personas, Chuy y el flaco. Informé que moveríamos un cargamento grande a un almacén en Naucalpan y esperé. Esa noche, me estacioné en una calle oscura con el cargamento vacío. 30 minutos después, una camioneta negra apareció y se estacionó cerca. Dos hombres bajaron y empezaron a buscar el supuesto cargamento. Salí del auto, encendiendo la linterna directo a sus rostros. Uno de ellos era el flaco. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, furioso. Intentó balbucear una excusa, pero ya todo estaba claro. «Eres tú el que está filtrando información», el flaco confesó. Había estado trabajando con una banda rival, pasándoles detalles de mis movimientos a cambio de dinero. Ellos planeaban derribar mi negocio y quedarse con el control de la mercancía en la zona. No tuve tiempo de pensar. Sabía que si lo dejaba ir, mi familia estaría en peligro. Llamé al zurdo y le conté todo. «Déjalo en mis manos, compa. Este traidor no volverá a molestarte». No pregunté qué hizo con él, pero después de esa noche, los mensajes cesaron. Ahora sé que en Tepito, la confianza es un lujo que pocos pueden darse. Sigo en el negocio, pero con más cuidado. Mi familia está segura, y aunque el miedo sigue ahí, aprendí que en este lugar, sobrevivir significa estar siempre un paso adelante. Me llamo Rosa, tengo 42 años y soy madre soltera. Mi hijo Iván, de 16 años, es lo único que me queda en esta vida. Siempre fue un buen chico, algo inquieto, sí, pero noble. La noche que desapareció, salió de casa diciendo que iba a encontrarse con sus amigos en Tepito. Era viernes, y aunque no me gustaba que frecuentara esas calles, pensé que regresaría antes de la medianoche, como siempre lo hacía. Pero no fue así. Amaneció y no había rastro de Iván. Su cama seguía intacta. Su teléfono iba directo al buzón y sus amigos no sabían nada. Al principio pensé en denunciarlo, pero en cuanto entré a la delegación, supe que no tomarían el caso en serio. «Seguramente se fue de fiesta, señora. Regrese en unos días si no aparece», dijo un policía con voz aburrida. Pero yo conocía a mi hijo. Algo estaba mal y nadie parecía querer ayudarme. 2 días después, recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. «Si quieres volver a ver a tu hijo, junta 20,000 pesos. No hables con la policía». Mi corazón se detuvo. No tenía esa cantidad, ni siquiera cerca. Apenas ganaba lo suficiente para mantenernos. Pero el mensaje venía con una advertencia clara: si no pagas, olvídate de él. Decidí que si nadie me ayudaría, lo haría sola. Volví a Tepito, preguntando por todos lados. Había oído rumores de que grupos delictivos a veces reclutaban a jóvenes a la fuerza, obligándolos a trabajar para ellos. Cada esquina estaba llena de miradas desconfiadas, pero finalmente un comerciante me dio una pista. Dicen que andan llevando chavitos al barrio chino, por la bodega de los textiles. Pero no se meta, señora. Ahí no hay regreso. No tenía opción. Esa misma noche me dirigí a la zona. El lugar era un laberinto de callejones oscuros, con puertas metálicas que crujían al viento. Me acerqué a una bodega grande, desde donde se escuchaban voces. Escondida detrás de unos contenedores, observé cómo varios hombres vigilaban la entrada. Sabía que no podía acercarme sin un plan. «¿Qué buscas, doña?», preguntó una voz a mis espaldas. Me giré rápidamente. Era un joven flaco, con una gorra mal ajustada y un tatuaje en el cuello. «Estoy buscando a mi hijo», dije, con la voz quebrada. El joven me miró un momento antes de decir, «Si quieres saber, vas a necesitar lana o favores. Aquí nada es gratis». Le ofrecí el poco dinero que traía, pero se rió. «Eso no alcanza. Mejor vete antes de que alguien te vea». No me fui. Decidí esperar hasta que la vigilancia se relajara. Cerca de la medianoche, vi a dos hombres salir en una camioneta, dejando solo a uno de los guardias. Aproveché el momento y me acerqué sigilosamente. Por la ventana rota de la bodega, vi a varios jóvenes sentados en el suelo, con las manos atadas. Entre ellos estaba Iván. Mi cuerpo tembló al reconocerlo, pero supe que no podía hacer nada sola. Regresé al mercado, buscando al comerciante que me había dado la pista. «Si me ayudas a sacar a mi hijo, te pagaré como pueda, te lo juro». El hombre dudó, pero finalmente accedió. Esa misma noche, regresamos a la bodega con dos hombres más que conocían el terreno. Armados con palos y cuchillos, esperamos el momento perfecto. Cuando el guardia salió a fumar, lo sorprendimos, dejándolo inconsciente antes de que pudiera gritar. Entré corriendo, buscando a Iván. Él estaba débil, con la cara golpeada, pero vivo. Los otros chicos comenzaron a suplicar ayuda, y aunque no teníamos tiempo, decidimos liberarlos también. Justo cuando salíamos, escuchamos motores acercándose. Los hombres de la camioneta habían regresado. No había tiempo para huir, así que nos escondimos en una esquina oscura de la bodega, conteniendo la respiración mientras los pasos retumbaban en el suelo. Cuando uno de los hombres se acercó demasiado, uno de nuestros aliados lo atacó, iniciando una pelea breve pero brutal. Aprovechamos la confusión para escapar por un pasillo trasero que conectaba con otro callejón. Con el corazón desbocado y las piernas temblorosas, corrí junto a Iván hasta que estuvimos lejos. Logré sacar a mi hijo, pero Tepito nunca olvida. Sabemos que la gente que controla esas redes podría buscarnos si descubren lo que hicimos. Desde entonces, vivimos con el miedo constante de ser encontrados. Nos mudamos a otra colonia, lejos del mercado, pero cada llamada desconocida o sombra en la calle me hace pensar que aún nos están vigilando. A pesar de todo, estoy agradecida de tener a Iván conmigo. Tepito es un lugar donde pocos tienen segundas oportunidades, y nosotros aprendimos que a veces, para sobrevivir, tienes que enfrentarte a las mismas sombras que te acechan.